COPE Soria. Estar informado.
13 horas y 5 minutos, saludos de nuevo, bienvenidos si se incorporan ahora a este tiempo de radio la mañana en COPE Soria, sintonía del 88.9 en esta jornada del lunes 13 de enero, con termómetros que alcanzan en Soria capital los 7-8 grados centígrados. Ahora mismo luce el sol, eso sí, tenemos el cielo parcialmente cubierto. Luego repasaremos el tiempo y veremos qué es lo que nos espera para las próximas horas y también de cara a próximos días, porque ahora y como cada lunes, en este caso el de hoy 13 de enero, nos toca irnos hasta el Ayuntamiento de Soria, nos toca Ciudad Abierta.
Todos los lunes en la mañana en Soria, Ciudad Abierta, un espacio de comunicación directa con el Ayuntamiento de la capital, para que usted pueda plantear todas las dudas, sugerencias, quejas o reclamaciones que desee. Recuerde, todos los lunes, Ciudad Abierta, en COPE Soria.
Y como buen lunes, como decía antes, que es este en el día de hoy, nos vamos hasta el Ayuntamiento de Soria. ¿Y allí qué vamos a hacer? Seguir las huellas de Teresa de Jesús. Y dirán ustedes, ¿qué es esto de las huellas de Teresa de Jesús? Pues no se preocupen, que enseguida se lo vamos a explicar. Es más, nos lo va a explicar Teresa Valdenebro, concejal de turismo del Ayuntamiento de Soria. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Vamos a seguir las huellas de Santa Teresa, ¿no?
Sí, vamos a seguir las huellas de Teresa de Jesús.
Eso es.
Una mujer avanzada a su época, una mujer dora, y que bueno, que también estuvo en 1581 y fundó un convento. De ahí que somos parte de esa red de ciudades unidas por las fundaciones que hizo Santa Teresa, que son 17 ciudades.
17 ciudades entre las cuales pues se encuentra Soria. Estas 17 ciudades habéis firmado un convenio de colaboración para constituir esas rutas turísticas, culturales y de peregrinación que se ha denominado precisamente así. Las huellas de Teresa de Jesús. ¿Esto va a ser un atractivo turístico más para Soria?
Sí, yo creo que es un atractivo turístico más. Y bueno, nos hemos reunido con diferentes reuniones. El primer día cubrimos las 17 ciudades. De ahí que se viera, bueno, pues con muy buenos ojos este proyecto, porque se veía que de 17 era un pleno total y que podía salir adelante. Fuimos diseñando cómo podía ser la ruta Huellas de Teresa de Jesús, y a partir de ahí, bueno, pues se fue creando un producto que se va a poner en marcha de manera común. Las 17 ciudades tendrán elementos comunes, entonces pues cada ciudad tendrá un apartado exclusivo de esa ciudad para que ponga en marcha o le dé, bueno, pues la dimensión que cada uno crea conveniente. Uh-huh. El día 22 de enero presentaremos esto en Fitur y se hará la firma, se materializará el convenio. A partir de ahí es cuando se empezará a poner en marcha. Será el día 28 de marzo, un año antes del nacimiento de Teresa de Cepeda y Ahumada, cuando se dé a conocer todo el proyecto y lo haga cada ciudad haciendo referencia a lo exclusivo de esa ciudad. Tendremos en común una imagen corporativa. En las oficinas de turismo tendremos un roll-up haciendo referencia a Huellas de Teresa de Jesús para que sepan que somos una ciudad adherida a ese proyecto. Y lo que en las oficinas de turismo tenemos que tener es la credencial para entregar a los turistas que vengan haciendo esa ruta y el sello para poner en la credencial cuando la gente vaya pasando por las ciudades que forman parte de la ruta de Teresa de Jesús. A partir de ahí, el compromiso de cada ciudad es dar a conocer el monumento alusivo o el que fundó Teresa de Jesús, que en nuestro caso es el Convento del Carmen y la Fundación de Santa Teresa, que está vinculada a la Orden del Carmelo Descalzo.
Lo que estoy viendo aquí, Teresa, estaba mientras te escuchaba repasando un poquito este convenio firmado entre, como nos decías, 17 ayuntamientos, 17 localidades, y bueno, estamos hablando de localidades 100% turísticas, que esto también nos va a venir muy bien, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de Ávila, de Valladolid, de Burgos, de Granada,
Valencia,
de Palencia, eso es.
Sí, son 17 municipios de Castilla-León, todas las capitales de provincia, salvo León, que en León no estuvo Teresa de Jesús fuera de documento, forman parte de esa ruta. Uh-huh. Luego pueblos importantes como Medina del Campo o como Alba de Tormes, y aparte de ahí entran otras comunidades autónomas como son Andalucía, tenemos a Granada, tenemos a Sevilla, tenemos Murcia, uno de los municipios de la comunidad murciana, de Murcia, y después tenemos a Castilla-La Mancha. Uh-huh. Por tanto, yo creo que son ciudades, como tú dices, con importancia en el turismo. Tenemos, por ejemplo, Toledo. Toledo es una ciudad turísticamente, yo creo que muy relevante. Y bueno, tenemos otras ciudades, como decías, que todas tienen algún atractivo. En Soria, hemos hablado siempre de una ciudad, Soria, ciudad de los poetas, cuna de grandes escritores. Y Teresa de Jesús, no olvidemos que fue una gran literata y una gran escritora también de la literatura española. Por tanto, ese aspecto también, no solamente el aspecto religioso, también el aspecto cultural que puede tener esta ruta.
La fecha ya hemos dicho que va a ser el 28 de marzo, si no me equivoco.
El 28 de marzo es la puesta en marcha de la ruta, pero ajá, previa a ese momento, el 22, se hace la presentación en Intour, y a partir del 28 de marzo, un año antes de la celebración del nacimiento de Santa Teresa, empezamos ya a trabajar y a dar a conocer la ruta.
Para todos aquellos que quieran esto, me imagino que también para la gente de Soria no la podemos hacer. Empezando por Soria, por lo nuestro, y luego
es
pues...
Es una ruta libre, que cada uno puede empezarla por la ciudad.
Donde quiera, ¿no?
No tiene que ser un itinerario marcado, sino que puede recorrer una, dos, tres, las 17 municipios, y no hay un tiempo, no, o sea, no marcamos un tiempo récord para hacerlo. Ajá. Cada uno lo puede hacer a su aire y a su manera. No olvidemos que son 17 ciudades de diferentes comunidades autónomas y que si queremos recorrer todas tenemos muchos kilómetros que hacer. Se puede hacer la ruta a pie, en coche, como cada uno quiera.
Como cada uno desee.
Es una ruta libre para dejar que cada uno, bueno, pues pueda hacerla pues en función de su tiempo y de sus recursos.
Ahí está, que también es importante. Desde luego que es una bonita iniciativa para conocer también nuestra Soria, esa parte y esas huellas de Teresa de Jesús aquí en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Teresa Valdenebro, muchas gracias por habernoslo contado y nada, a ver si nos animamos. Oye, ¿si hacemos las 17 de premio?
Pues sí, la gente que haga, no la crisis, que haga menos de 17, se marca un número más pequeño. Bueno, pues una vez que tengas la credencial con los puntos recorridos en Ávila, eso sí, en el Ayuntamiento de Ávila, en la final de turismo del Ayuntamiento de Ávila, se hace entrega de un detalle.
Ajá. Anda, que yo, vamos, si alguno se hace las 17, hay que entrevistarle, ¿eh?
Yo creo que sí, que hay que entrevistarle y que nos cuente,
eso, eso.
Que hay que destacar de cada una de esas ciudades.
Eso, desde luego que sí. Y así también seguro que se anima mucha más gente como se va a animar. Teresa, muchas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, un saludo.
Hasta pronto, un saludo. Always look on the bright side of life. Unir tu mensaje de felicitación con la actividad de tu empresa no siempre es fácil, pero es posible. Aquí te envío un ejemplo de cómo queda. Solo hace falta unas dosis de creatividad y un poco de tiempo para obtener un resultado ideal. Calendario COPE 2014, con fotografías del Archivo Histórico Provincial, ya disponible en COPE Soria y COPE Oxama en horario de oficina. Que el próximo año venga cargado de sosiego, paz y nos permita seguir creciendo en ideas y proyectos. Las emisoras del Grupo COPE en Soria les deseamos feliz año nuevo.
Grupo Memora, tanatorios y oficinas en Almazán, El Burgo de Osma y Soria.
Montepinos les ofrece la hora exacta.
13 horas y 12 minutos.
Un secreto, pero no lo comentes. Las rebajas de Camaretas ya han comenzado. Y llegan con descuentos de hasta el 70%. Que no se entere nadie, solo la familia. Pero que sean discretos.
En Camaretas ya han comenzado las rebajas con descuentos de hasta el 70%.
Camaretas, el centro comercial de Soria.
Centro comercial de bricolaje y tableros a medida. Un amplio y variado muestrario para que estas Navidades encuentres el regalo práctico que los tuyos recordarán siempre. Ven a visitarnos en Avenida de Valladolid 71 o en nuestra web www.bricolaje-medio-monatra.com.
Empresario, ¿quieres obtener información sobre las novedades fiscales? La Cámara de Comercio, en colaboración con la Agencia Estatal Tributaria, organiza una jornada informativa el próximo jueves, 16 de enero, a las 6:30 de la tarde, en las instalaciones de la Cámara. Información e inscripciones en el 975-21-39-44.
Los niños tienen derecho a la enseñanza de forma gratuita. Los niños tienen derecho a un hogar y a que se les proteja de los malos tratos. Y los niños no tienen derecho a nacer. Las mamás lo que necesitan es ayuda.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.
13:14, continuamos en esta mañana, nos volvemos a ir hasta el Burgo de Osma. Nuestro compañero Agustín del Pino ha estado hablando con los amigos del castillo y además también amigos de las bodegas, en este caso, temas interesantes, temas que nos va a contar Agustín. Muy buenas.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.
Tenemos ahora mismo, aquí esta mañana en nuestro estudio, a Gumersindo Díez Aparicio. He dicho bien el nombre y los apellidos, Gumersindo, ¿no?
Sí.
Muy buenos días. La Asociación Amigos de las Bodegas y el Castillo de San Esteban, que existe esta asociación, si ustedes no lo sabían, pues está preparando nuevas casas, nuevas cosas, exactamente. Este ya 2004. Viene una charla el próximo 16 de enero, que miramos el calendario, es este próximo jueves, si no nos equivocamos. Gumersindo, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo hemos arrancado el año?
Estupendamente.
Bueno, pues eso me
gusta. Con buena temperatura y tranquilo, y no ha sido y no ha empeorado que el año pasado.
Bueno, el tiempo no es malo. Yo sí que he tenido un poco de miedo por muchas bodegas con estos días de lluvia, y te explico, porque hemos visto alguna vez que cuando llueve mucho, 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 las bodegas peligran,
sí,
¿no?
Sí, bueno, por desgracia, hay muchas bodegas de San Esteban que si sigue el agua se hundirán, y es un daño irreparable para el pueblo en plan turístico y en plan social, y de todas maneras. Precisamente ese es el motivo por el que nació esta asociación hace, me parece que son 2 años aproximadamente, con el fin de hacerlo, pues ahí, que haya mucho destrozado y revelas que jugadas puestas en un plano nuevo que hemos hecho la asociación, con los nombres de los propietarios o usuarios, en fin, muchas de ellas están pues en peligro de hundirse, y si viene agua como el año pasado, pues se hundirán muchísimas.
La verdad es que puede ser fatal. El año pasado por Semana Santa, acuérdate del agua que cayó, y bueno, sí, recordamos que alguna bodega famosa pues ahí cayó. El número más o menos de las que están bien, de las que están pues para entrar en ella.
Bueno, vamos a ver, haciendo un poquito de historia, nosotros tenemos referencias del año 1918 que había 350 y tantas. Uh-huh. El último que hemos conseguido localizar son 286. Esas las tenemos en un plano que hemos elaborado nosotros, la asociación. Y de esas 286 ya se han hundido varias, hay muchas hundidas llenas de agua, hay muchísimas. Yo calculo que en peligro de extinción pues puede haber pues de cualquier manera un 100. Pero el verdadero problema no es que se hundan 100, es que esas son luego un depósito de aguas y con el tiempo pues acabarán de fastidiar casi todas. Entonces nuestro interés es intentar salvar lo que hay, sujetarlo para que esto quede.
El problema, claro, es que de las 300 y pico oficiales que me hablabas de 1900 y pico y poco, ¿no? Pues resulta que de esas 300 y pico pues muchas el propietario no se sabe muy bien quién es, porque los familiares pues bueno, los propietarios han pasado a familiares, a hijos, a nietos, que igual ya ni están aquí y no se cuidan. Y el problema es que una bodega en mal estado arruina la que tiene al lado también.
Exactamente, ese es un problema grave y es lo que nosotros tratamos de evitar. De las 300 y pico, pues casi todos se pueden localizar. Lo que pasa es que hay muchas que ya, cuando el hundimiento de, cuando la voladura del castillo ya se hundieron muchas, y aquellas ya están irreparables, vamos, eso ya no tiene nada que hacer con ellas, no se puede hacer nada con ellas. Las que hemos localizado son 286, me parece que son las que tenemos en plano, sabemos los propietarios o los usuarios o los que fueron propietarios en su día, pero vamos, eso es fácil luego en pasarlos. Esas hay muchísimas, que la mayoría son recuperables todavía, pero de ellas hay como mínimo pues una tercera parte seguramente que si no se cuidan y se la saca el agua, hay algunas que tienen 200.000 litros de agua acumulados dentro de la bodega, las hay muchas, y hay algunas como la mía, que yo todos los días saco pues 300 litros, 250 por ahí, en el según qué tiempos, claro.
¿Y cómo lo hace eso?
Con bomba. Sí, claro. Hay muchas que ya la gente se preocupa también y hemos instalado bombas, hay muchos ya con bombas que se saca, pero hay muchos que no quieren saber nada de las bodegas, las tienen completamente abandonadas.
O sea, que el que uno tenga una bodega significa que hay que mantenerla, y mantenerla significa tener una bomba, que alguien le preste una bomba.
La asociación, tenemos una bomba propiedad nuestra que la dejamos gratuitamente, además una bomba potente,
sí,
la dejamos gratuitamente al que la necesite para sacar agua, con otra añadidura, que si en la bodega no tiene luz eléctrica instalada, tenemos también un generador potente que también le dejamos gratuitamente. Solamente se tienen que preocupar de echar la gasolina que consuma. Por lo demás, nada.
Con lo cual, esta asociación, la verdad es que está cuidando que el resto de personas que tienen bodegas, pues bueno, las mantengan si pueden. Hay gente que igual sea muy mayor y no puede acercarse a la bodega.
Pero es igual, que es muy mayor.
Están tratando de que todo el que pueda la conserve, ¿no?
Yo creo que las bodegas las puede conservar todo el mundo. Antiguamente íbamos todos a la bodega, ahora vamos media docena. Y ese es el problema, que se han abandonado. Pero yo creo que tampoco eso es grave, porque la gente que tiene una bodega, si no es aficionado a ir a la bodega, pues tiene la solución de mantenerla en condiciones.
Importante, desde luego, la labor que hace la Asociación de Amigos del Castillo y las Bodegas en la zona de La Ribera, en la zona del Burgo de Osma, de San Esteban de Gormaz, con esa cantidad de bodegas. Y qué importante también cuidarlas, y ellos lo hacen si todos ustedes no pueden hacerlo. 13 horas y 20 minutos, continuamos.
Estar informado.
3 horas y 20 minutos, que bien acompañado estoy. Héctor Perales, ¿qué tal?
Hola, Alfonso, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y vos?
Pues bien, después del fin de semana deportivo, con la alegría, por ejemplo, del Numancia, y luego, bueno, también hemos tenido, como suele ser habitual, algunas sombras, pero bueno, en general ha sido un buen fin de semana.
No sé si nos esperábamos lo del Numancia, ¿eh?
Pues buena pregunta.
Esto había, de la segunda división. Había mucha gente que decía, no, es que fíjate, si pierden aquí contra el último, luego van a ganar ahí al tercero. Pues sí, señores.
Es difícil de explicar, ¿no?
Así
es,
el fútbol.
Es la categoría, es el fútbol. Eso es la respuesta que me han dado muchísimos aficionados en la mañana de hoy. Eso es el fútbol. Digo,
desde
pues
luego.
Será verdad.
Luego que sí. También tenemos con nosotros a Sergio Tierno, él es compañero. Y bueno, pues también le basto del fútbol y del Numancia, ¿no? ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas.
Ayer estuve en Ipurúa, muy buenas.
Ah, ¿estuviste por allí?
Sí.
¿Y qué tal?
Muy bien.
Bien, ¿no? ¿Qué te pareció el partido?
Bien, me gustó el Numancia, sí, en general me gustó el Numancia. El estadio me encantó, no había estado nunca y me encantó.
Es pequeñito, es de los estadios que tienen su encanto.
Sí, hombre, Eibar es pequeño, entonces, lógicamente, el estadio tiene que ser pequeño.
Desde luego que sí. Además, acogedor y pequeñito, y no estuviste solo, hubo más gente de Soria también, por ahí.
Sí,
hubo
50 personas, 60, sí.
Que se animaron a ir hasta Eibar, uno de los viajes bien bonitos de esta temporada. Y dirán ustedes, ¿para qué está Sergio aquí? Pues no para hablar de fútbol. No para hablar del Numancia, aunque sí que queríamos preguntarle
también,
su opinión.
También, que se venga luego a las 3 y 20,
eso.
Si quiere.
También es con Héctor aquí a comentarlo.
Por una vez, vale.
Pues nada, tenemos aquí a Sergio porque tiene la friolera por delante de 45 cimas. Qué fácil decirlo.
Sí.
Y qué complicado hacerlo, me imagino, ¿no?
Bueno, es planteárselo y ir sacando tiempo, sí.
45 cimas que son, en este caso, los picos más altos de toda España y que Sergio vas a intentar subir en un plazo que nos hemos marcado más o menos de 5 añitos, ¿no?
Sí, no quiero hacer el reto y luego dejarlo y más o menos puse en la primera entrada del blog que quería hacerlo en 5 años, pues por hacer 8 o 10 más o menos todos los años. Hay algunas que se pueden hacer en el día desde Soria, hay otras que se pueden hacer 2 en un día porque están cercanas. Entonces yo creo que eso, una media de 8 o 10 al año es posible.
Lo podemos escuchar y ver sobre todo y ver todo lo que Sergio hace en ese blog, en el blog de desde Soria /45 cimas, ¿es?
Sí. Las 45 cimas.
Las
concreto,
45
pero sí.
cimas. Vale, si no poniendo en Google desde
Google
Soria 45 cimas.
O en desde Soria te aparecen los blogs y ahí vas a ver la cara de Sergio
directamente.
Pero no todo el mundo me conoce.
Y ahí podemos verlo. ¿Qué es lo más complicado de todo esto?
Pues ir a los sitios, ir a 45 sitios diferentes durante 5 años y luego montañas complicadas, a lo mejor hay 3 o 4, sobre todo si hace mal tiempo. Pero sobre todo eso es planteárselo e intentar hacerlo, porque ya digo, no hay, si hace bueno, no hay grandes dificultades técnicas, excepto en a lo mejor 2 o 3. Uh-huh.
Pero a ti te gusta mucho la montaña, lógicamente no has empezado ahora desde cero a subir montañas. ¿Muchas de estas montañas las has subido ya?
No.
¿Ninguna?
Solo una.
El Moncayo.
Que figura entre una de las 45.
No tenía ninguna de las míticas que más o menos sube la gente, como el Aneto, el Mulhacén, que este Mulhacén sí lo he subido ya, el Teide, el Madrid, Peñalara, no tenía ninguna.
Oye, ¿y lo del Teide necesitas algún permiso especial o no?
Sí, pero bueno, es fácil.
Ajá. No es como si nos vamos a Nepal y queremos subir.
No.
hay que soltar.
No, hay permisos más complicados en otras cimas. Ajá. Por ejemplo, Mallorca.
¿Ah, sí?
Alicante son militares y creo que Ciudad Real es privada.
Ahí está el tema, entonces, porque
sí.
Son un poquito más complicadas. El caso es que llevamos ya 4, ¿no?
4, sí.
Cuéntanos cuáles son.
Empecé con Lugo, el Mustallar, con 1.900 metros más o menos, muy sencillita. La segunda fue Cabirolera, el que es la de Barcelona, 2.605 metros, me parece. También muy sencilla porque hizo muy bueno, pero es una marcha un poquito más larga. Uh-huh. Y muy bien porque no, vamos, hizo una mañana estupenda, no vimos a nadie, vimos urogallos. La tercera, el Mulhacén, está un poco más complicada, una caminata bien larga, pero hielo, nieve, muy bien, ahí fuimos 6 personas, me parece, sí, muy bien. Y ayer el Gorbea, aprovechando que fui a Ipurúa para ver el Eibar Numancia, por la mañana estuvimos subiendo el Gorbea.
Me subo una montañita.
Con otras 3.000 personas más o menos.
Madre mía.
Y no había nada especial que pensábamos.
Simplemente que era domingo.
Era domingo, es el País Vasco, que a la gente le encanta la montaña y
es cierto que la gente de Euskadi cuando está subiendo una montaña saludan aupa.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se cumple.
Por supuesto.
Bueno, Sergio, tú también tienes amplia experiencia, ¿no? Imagino que a una persona como tú, que le gusta la montaña, que le gusta esto de subir, de la satisfacción personal de llegar arriba, de los paisajes, de las vistas, de lo que cuesta el esfuerzo y luego la recompensa, has estado también en Nepal, viendo los Himalayas. ¿Esto ya es un reto que se nos queda un poquito más allá o nos aventuramos ya en decir, bueno, pues volveré allí y subiré aquello?
Siempre la idea es volver al Nepal o a otro sitio. Si es que hay tantas montañas y tantos países, cuando llegas a Nepal es diferente porque te lo planteas como unas vacaciones. Lo que hicimos tampoco es un trekking, un senderismo normal, que, o sea, accesible a cualquier persona, porque yo lo que digo a todo el mundo, que yo no tengo cualidades técnicas, no tengo ninguna especial, ¿no? Me gusta simplemente andar y subir a sitios que sean relativamente sencillos. Entonces las cosas que hacemos más o menos las puede hacer todo el mundo, y a mí que me gusta mucho viajar, pues ya
intentan los viajes, da igual que sean largos, cortos, sabemos que te gustan montañas. ¿Tienes en el horizonte pensado algo? Casi seguro, porque te conozco. Lo que no sé si me lo querrás contar o no.
Pues, no, yo creo que no lo voy a decir. Pues no sea que no sea. No, hombre, por supuesto que siempre tengo. Quien le gusta viajar siempre tiene un reto cercano y pendiente por hacer. Lo siguiente que me gustaría hacer, sea cuando sea, es ir a Sudamérica. Los Andes, vamos, obviamente los Andes, ¿no? Pero vamos, que no te sé decir ni cuándo ni que es lo siguiente que tengo en la lista.
Está en la lista pendiente, ¿no? De momento sí. Con estas 45 cimas.
Igual tiene ya hasta la fecha el tío.
Tenemos para un tiempo,
Sí, para los 5 años eso.
Clavado, ni más ni menos. ¿Cuál es la siguiente?
La siguiente es Jaén.
¿Jaén?
Sí. Porque Juan Numancia dentro de 2 semanas.
Ah, no, acabáramos.
No, no, tú cojo, no. Aprovechando todo, ¿esa es fácil?
Esa es lo de siempre en estas montañas de invierno. Es el Pico Mágina con 2.120 y pico metros, como la cebollera de aquí de Soria. Y si no hace malo, es un pico normal, andar y tranquilo. Pero si es que lo que pasa en invierno es eso, que si hace un día de tormenta, claro, como nos pasó el otro día en la cebollera, que queríamos subir a la mesa y no pudimos, si hace un día malo, no se puede subir. O sea, no voy a... Encima vamos con más gente, pero aunque fuéramos 4 muy aficionados a la montaña, cuando el tema está un poco así peliagudo, nos volvemos, no tenemos...
Mejor, ¿no? Que más vale... No. Y hay tiempo ahí, ¿no? Como
no,
se suele
no, no
decir
nos patrocinan para... de momento para...
Sergio, no te rajarás cuando lleves 23, ¿no?
No lo sé todavía. Ojalá llegue a 23.
Sí, hombre, sí, yo creo que sí, ¿eh?
Sí, hombre, la idea es hacer.
Te ganas ilusión, te gusta y se te da bien.
Y luego mi grupo de amigos y compañeros del club del Albanzai, pues también se lo han tomado pues para acompañarme. Pues ayer me acompañó uno del club que vive en Bilbao. También estuvimos en Barcelona, quitando la de Lugo, que por circunstancias le hice solo porque fue la primera que empecé. Pues casi tenemos un mini calendario, pues para sobre todo, claro, ellos me quieren acompañar a las buenas, claro. A las neto, ¿no?
A las que tienen nombre.
Sí, pero bueno, también tenemos otras así, aprovechando pues circunstancias de personas que tienen que ir o que viven en tal ciudad, pues intentar subir a esas, porque hay de esas 45 hay 10 o 12 que son muy, que son tachuelitas,
que son de las bien bonitas. Sí, pues Sergio, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, que nos lo hayas contado, y nada, a ver, un día tenemos pendiente que yo te llame y me digas, estoy a 2.200 metros de altura.
Bien.
Así que lo haremos.
Cobertura y en casi todos los sitios ahora, sí.
Desde luego que sí, y si quieren seguir pues todo este reto que se ha planteado Sergio Tierno, ya saben, en el blog de Desde Soria, 45 cimas. Esto lo escuchamos luego, ¿no? Que nos vamos a ir despidiendo ya.
Eso es, a las 3:20, invito desde luego a leer el blog de Sergio, porque enganchan sus blog.
Desde luego que sí. Sergio, Héctor, muchas gracias. Y nada, nosotros nos vamos a ir despidiendo porque vamos a ir llegando a la 1:30 del mediodía. Les vamos a dejar con la información nacional e internacional, la información local que volverá a partir de las 14:20. El deporte con Héctor a partir de las 3:20. Nosotros ya en la jornada de mañana, eso de las 12:30 del mediodía. Hasta entonces, que pasen una feliz jornada del lunes 13 de enero. Gracias por su compañía.
Nací en el Mediterráneo. Y acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.